en la UNED.
Buenas tardes. Manuel Godoy murió en París el 4 de octubre de 1851, dos meses antes de la proclamación del emperador Napoleón III. Y solamente 4 años antes, en 1847, el ministro, proscrito desde el principio del reinado de Fernando VII, había recibido la noticia de su rehabilitación. Podría volver a España y se le reconocía su cargo de capitán general y los ducados de Alcudia y Sueca. Pero era demasiado tarde. El liberal Segismundo Moret, ministro que supo flotar en diferentes gobiernos de la Restauración de finales del siglo XIX, escribió de Godoy que su vida tenía una triste página, porque, aunque a todos los aventureros se les suele perdonar la fortuna, el espíritu español, decía el ministro, y creo que el espíritu humano, si bien perdona aquello mismo que envidia, no disculpa aquellos encumbramientos que no se pueden explicar por sí mismos. Godoy no pudo por eso hacerse aceptable a los ojos de España. El origen de su privanza no se lo explicó a nadie, y hoy todavía ignoran muchos que no solo fue el favorito, sino el gran amigo de Carlos IV y su único consuelo desde 1808 en adelante. Desde luego, su particular cursus honorum fue vertiginoso. No es cuestión de detallarlo aquí, pero baste decir que en 3 años y pocos meses alcanzó la más alta meta. En efecto, en ese tiempo, entre el 30 de diciembre de 1788 y un abril de 1792, pasó de ser cadete supernumerario a ser duque de Alcudia con un título de grandeza. Todavía en ese mismo año, el rey le honró siendo padrino el conde de Aranda con el collar del Toisón. Además, los reyes quisieron que casara con una dama de estirpe real, María Teresa de Borbón y Vallabriga, condesa de Chinchón, que era a su vez hija del infante don Luis, hermano de Carlos III. Carlos IV buscó en el joven guardia de corps, señala el profesor Seco Serrano, una persona de quien fiarse como hechura propia suya, cuyo interés personal fuese el suyo, cuya suerte pendiese en todo caso de la suya. Pero en España los poderosos suelen ser juzgados más que por sus hechos, por el modo que alcanzaron el poder o por su vida sentimental. Desde la perspectiva que proporciona el tiempo, puede decirse que el rápido ascenso de Godoy al poder, supuestamente promovido por la reina María Luisa, o la historia de sus amores con la gaditana Pepita Tudó, que tanto escandalizó a personas aparentemente liberadas como Jovellanos, acabaron convirtiéndose en las cruces de su vida, siendo los sustentos malévolos de las críticas a sus actuaciones de gobierno. Godoy soportó en soledad el resultado de sus ambiciones, y salvo en 1795 y con motivo de la paz de Basilea, la opinión pública le negó todo de forma sistemática. Fue atacado por todos los sectores sociales, así que la guerra de 1808 contra los franceses sería considerada de modo inmediato como el resultado de su particular traición a la nación española para conseguir el favor de Napoleón. Sin embargo, es de justicia decir que Godoy fue un ilustrado, cuyas reformas a favor de la monarquía provocaron la oposición de los estamentos privilegiados, es decir, de la nobleza y de la Iglesia. No es de olvidar que sus grandes valedores, los reyes, influenciados por los citados estamentos, también recelaron de él y lo alejaron del gobierno entre 1798 y 1800. Cuando volvió, no lo hizo como un ministro o un secretario del despacho, sino, escribe Seco Serrano, como un moderno dictador con el título de generalísimo que le situaba como un auténtico jefe de gobierno, por debajo de los reyes, pero por encima del resto de los ministros. En diciembre de 1806, la reina, preocupada porque trabajaba demasiado, le envió una nota. «Amigo Manuel, no te mates, por Dios. Cuídate mucho, mucho, y no nos matemos por nadie, que el que venga detrás a re, siendo una simpleza, hacer nada por unos desagradecidos». Esta última frase puede permitir barruntal, cuál era por entonces el ánimo de los reyes hacia sus gobernados. La obra cultural iniciada en tiempos de Carlos III alcanzó su plenitud con Carlos IV, y su promoción correspondió a Manuel Godoy, algo que no puede ser dejado de lado a la hora de juzgar al superministro. Es obligado reseñar algunas realizaciones ilustradas de aquellos años. El Instituto de Gijón, por ejemplo, creación muy personal de Jovellanos, recibió toda la protección de Godoy. Y muy variadas instituciones, universitarias y culturales, fueron creadas gracias a su disposición. Tales fueron la Escuela de Veterinaria, el Real Colegio de Medicina de Madrid, el Cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos del Estado, el Real Observatorio Astronómico o el Depósito y Museo Hidrográfico, o la Escuela de Sordomudos, creada en 1794, de la que dice el Príncipe de la Paz que fue un objeto de mi cariño y de mis dones. Junto a estos organismos de rasgo estatal, es preciso señalar su interés por crear escuelas de artes y oficios que eran resultado del deseo ilustrado de hacer compatible y equiparable la enseñanza a la antigua, sustentada en libros de teorías tradicionales, con la enseñanza práctica y eficiente. Y estimuló a las sociedades económicas de amigos del país para que financiaran en sus lugares escuelas de comercio, escuelas de agricultura, escuelas de oficios, escuelas de ciencias auxiliares de las artes. Y señala en sus memorias que procuró que todos los rincones del país contaran con escuelas de enseñanza primaria. Y a modo de remate escribe: bajo ningún reinado fueron multiplicadas en tal grado estas escuelas, ni en ninguno se trató tanto de perfeccionarlas y aumentar sus ventajas. La creación del Montepío de Labradores en 1803 refleja su preocupación a favor del sector social que velaba por la fuente de riqueza de la nación, que era la tierra. Era su objeto, escribe, socorrerlos para labrar sus tierras en los tiempos oportunos, para reponer sus aperos y sus yuntas y reparar sus casas y cortijos. Se comprendía además en el proyecto la imposición de viudedades a sus mujeres y sus hijos, y establecer escuelas para estos de economía rural y agricultura. El primer ensayo comenzó a hacerse por el mes de noviembre en la provincia de Toledo. Menéndez y Pelayo señaló que era un error creer, como apuntaban muchos historiadores, que la llegada de Carlos IV al trono frenó el movimiento intelectual del siglo XVIII. Al contrario, son de registrar muchas nuevas realizaciones, y concluía: lo que detuvo ese avance de cultura fue la invasión francesa del año 8 y las guerras civiles posteriores. Es el momento de volver a traer a colación el año 1795 y la citada paz de Basilea, porque con esta Godoy vivió por una vez el amor de la opinión pública y le fue otorgado el título de Príncipe de la Paz. Suponía el final de la guerra con la República Francesa y el final de la invasión del territorio español por sus ejércitos. Sin embargo, poco tiempo tuvo Godoy para saborear su triunfo personal. Al año siguiente, 1796, estaba muy claro que en adelante su enemigo más temible sería la nobleza, partidaria de una alianza con Inglaterra, y que él mismo había alejado de la corte. Y también era claro que para consolidar su particular poder político junto a los reyes, el seguro más eficaz había de ser echarse en brazos de Francia. A partir de 1801 surgió una nueva inquietud para Godoy, que a la postre resultaría fundamental a la hora de interpretar su defenestración. El príncipe heredero, Fernando, que tenía 16 años, empezó a manifestar claramente su rechazo al valido por el excesivo amor que le manifestaban sus padres y de modo especial su madre. La correspondencia por entonces de María Luisa con Godoy evidencia esta inquietud, que fue creciendo en los meses siguientes hasta hacerse angustiosa. Este Godoy, en un primer momento, aparentó quedar perplejo por tal novedad, pero puede deducirse que, a juzgar por su respuesta a la reina, estaba al cabo de la calle de la situación. «Se fija demasiado en que yo amo a vuestras majestades y les soy leal, de suerte que oculta por su parte el mérito que haga de mis afectos, gratitud y fidelidad». Desde el punto de vista político, este mare magnum de celos en la corte trajo el nacimiento del partido fernandino, formado por esa nobleza enemiga acérrima del valimiento de Godoy y de sus reformas ilustradas que ponían en peligro su buen pasar a favor de otras clases sociales. El príncipe de Asturias miraba a Manuel como a un enemigo personal que, en el colmo de la ambición, pretendía disputarle el trono. Una vez que se produjo la variada conjunción de fuerzas opositoras contra Godoy, las siguientes acciones de la política española se convirtieron en una acumulación de culpas contra su persona. Y por supuesto, en 1805, hubo de cargar ante la sociedad española con la responsabilidad de la derrota de la escuadra en Trafalgar frente a los ingleses. Por el Tratado de Fontainebleau de 1807, España y Francia se repartían Portugal, que era la aliada inglesa. El norte se asignaba a María Luisa de Etruria, el sur, el Algarve, se regalaba a Godoy y una tercera porción, el centro, quedaba en reserva para dársela a Carlos IV a cambio de las provincias españolas entre el Ebro y los Pirineos, lo cual suponía volver a la marca hispánica de Carlomagno. Pero inmediatamente antes en el tiempo, los sucesos del Escorial promovidos por Fernando y sus amigos, en una conspiración en toda regla, intentaron frenar el próximo tratado y las ambiciones de Godoy, ofreciendo un replanteamiento de las relaciones Madrid-París que se basaba en el deseo del príncipe de Asturias de matrimoniar con una princesa de la familia de Napoleón. Era casi cierto que el tratado no sería puesto en práctica, puesto que Napoleón había decidido dejarse querer para sacar el máximo partido posible a la situación española. De todos modos, la suerte del culpable Godoy estaba echada, como luego se mostraría en Aranjuez en marzo de 1808. Acerca del absurdo traspaso en Bayona, Francia, de la corona de España a favor de Napoleón, Godoy tuvo que escribir en sus memorias que estaba libre de responsabilidades porque no estuvo allí. Misericordia fue de la divina providencia, porque a haber estado yo libre, se encontraba preso, quizá también hubieran dicho que la emboscada en que cayeron los reyes fue obra mía. Es obligado resumir su personalidad. Llegó al poder sin experiencia alguna, pero la quiso suplir con un entusiasmo y dedicación innegables. Nadie le perdonó el origen vidrioso de su vertiginoso encumbramiento. Su pasión de mandar, similar a la del conde duque de Olivares, le incapacitó para distinguir entre su propio destino y el destino del Estado que regía su arbitrio. Por eso, las relaciones internacionales de España acabaron teniendo una finalidad concreta: su personal estabilización en el poder. Muchas gracias.